Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos en esta primera planta del Palacio del Congreso de los Diputados, a las puertas de la Sala Constitucional, donde te hemos contado la primera jornada del debate de investidura de Núñez Feijóo. Debate de investidura o no. El candidato del PP ha finalizado su última intervención con la misma idea con la que arrancaba su primer discurso esta mañana, recordando que lo que está en juego es si Pedro Sánchez está dispuesto a pagar el precio que le exigen los independentistas catalanes, la amnistía y el referéndum. Hace unos minutos hemos hablado en esta linterna con Borja Sémper, vicesecretario del PP. Me contestaba algo así como que le han preguntado si habrá elecciones o pacto de investidura de Sánchez.
Yo creo que España no se puede permitir un gobierno de Sánchez con los independentistas. No creo que la gobernabilidad de mi país pueda depender de los independentistas, y en ese escenario, pues obviamente, pues te respondo que veámonos las caras en las elecciones. Porque es verdad también que Pedro Sánchez nunca nos dijo en campaña, más bien nos dijo lo contrario, que la amnistía iba a ser posible. Oiga, fíjese usted, los cambios de opinión estos, ¿no? Que antes se llamaban mentiras.
Sémper dice que el PP sale satisfecho de este debate. En Génova creen que el partido y su líder salen efectivamente reforzados. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Si alguna vez hubo dudas sobre la unidad del PP en torno a Feijóo, han quedado disipadas en esta primera sesión del debate de investidura, nos dicen en la dirección del partido, porque el líder gallego ha podido comprobar en el propio hemiciclo cómo era ovacionado por los suyos desde los escaños y desde la tribuna de invitados, donde ocuparon los primeros puestos los presidentes autonómicos del PP. En pasillos nos decían que hay líder para rato, tanto si llega a la Moncloa como si se queda en la oposición. Y todo esto a pesar del desprecio de un Pedro Sánchez que ha intentado ningunearle, reconocen en Génova, al negarse a subir a la tribuna y evitar explicaciones sobre la amnistía. Eso es un problema interno del PSOE que tendrán que resolver ellos, porque el PP sale reforzado de este debate de investidura, dicen a COPE, aunque ni mañana ni el viernes consiga los votos necesarios para llegar a la Moncloa.
Ese desprecio de Sánchez al que hacía referencia Maribel ha sido una de las imágenes del día. Los socialistas celebran el golpe de efecto que, según ellos, ha supuesto la intervención de Óscar Puente para responder a Feijóo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El PSOE ha usado la sesión para tratar de cohesionar a sus filas, y el grueso del núcleo duro da por hecho que han logrado desquitarse con Alberto Núñez Feijóo. Los más hooligans de la bancada socialista restan trascendencia al desprecio institucional, porque había que parar los pies al líder del PP. A tal fin, Pedro Sánchez elegía hace días a Óscar Puente, un alcalde que ganó las elecciones y no gobernó, para descolocar y combatir al candidato. En el secreto de la elección de Puente apenas estaban 4 o 5 personas, no más. Con él han evitado que el foco se desplazase a Pedro Sánchez y en el debate del que ha tratado de huir en las últimas semanas, la amnistía que Esquerra dice tener ya pactada. Lo admitían en la misma Moncloa. La apuesta ha servido para no hablar de la amnistía. Sánchez ya solo intervendrá cuando llegue su momento en su discurso de investidura. La suya será, según su entorno, la auténtica y no una farsa.
El debate se retoma mañana a las 9 de la mañana con las intervenciones de Bildu, el PNV, el Grupo Mixto y el PP. Luego se votará, pero Feijóo se quedará a 4 apoyos de la mayoría absoluta necesaria. El viernes a la misma hora tendrá lugar la segunda votación, en la que necesitaría mayoría simple, pero tampoco la logrará. Al margen del Congreso, mañana estaremos también atentos a otras noticias. Por ejemplo, sabremos cuántas hipotecas se firmaron en julio en España con el Euribor en su nivel máximo desde 2008. ¿Qué podemos esperar de este termómetro? Susana Moneo.
Con el Euribor en julio por encima del 4,1%, el nivel más alto en 15 años, se espera la misma tendencia de descenso de firma de hipotecas de meses anteriores, y serían ya 11 meses de caída. Menos préstamos hipotecarios, pues, más caros y de menor importe. Es la tendencia, porque todos los organismos reflejan una reducción de la cuantía media y se consolida el cambio hacia las hipotecas mixtas. Los altos tipos, a pesar de las precauciones de los bancos, han provocado ya un aumento de la morosidad. En el segundo trimestre, los impagos ascendieron a 450 millones, el mayor volumen desde la anterior crisis, con una tasa del 2,45% de dudosos, los que deben 3 meses, superior a la del trimestre anterior.
Más cosas. Shakira, de nuevo en el foco de Hacienda. Esta vez la Fiscalía de Barcelona la acusa de defraudar más de 6 millones de euros en 2018. Eso es otra causa añadida a la anterior. Patricia Rossetti.
Dos delitos contra la hacienda pública. Explica la Fiscalía que Shakira, que vivía en Barcelona, en Esplugas de Llobregat, tenía la obligación de declarar y tributar en España por el IRPF y el impuesto sobre el patrimonio. Y para no hacerlo, se sirvió de un entramado societario, derivando las rentas a sociedades domiciliadas en países de baja tributación y alta opacidad. A lo largo de 20 páginas, la Fiscalía detalla los presuntos movimientos fraudulentos y destaca que las sociedades se encuentran domiciliadas en países como Luxemburgo, Malta, Holanda, Liechtenstein, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas o Panamá. También detalla sus inversiones en España y Estados Unidos. Utilizó una de las sociedades para recibir los ingresos por derechos musicales y otras presuntamente para rebajar sus declaraciones de impuestos. Y se refiere a las escasas labores desempeñadas por el personal contratado en sus sociedades.
Y una de las imágenes de la noche nos llega desde Estados Unidos. Joe Biden ha participado en un piquete del Sindicato de Trabajadores de la Automoción. Es la primera vez en la historia que un presidente de Estados Unidos forma parte de una manifestación así. Corresponsal, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Puede ser considerado como el primer acto electoral del presidente Biden ante las elecciones presidenciales del próximo año. Su presencia en uno de los piquetes de huelguistas del sector del automóvil en Wayne, en Michigan. Michigan, que es un estado clave en todas las elecciones presidenciales. Biden hacía historia, además, al ser el primer presidente en activo en sumarse a una de estas protestas. Wall Street no levantó este país, lo hizo la clase media, lo hicieron los sindicatos, decía, megáfono en mano, el presidente. Merecéis, añadía Biden, lo que habéis ganado, y habéis ganado muchísimo más de lo que estáis siendo pagados. Mañana será el turno del expresidente Trump, que se reunirá con huelguistas también en el estado de Michigan.
Y la ONU alerta del importante número de armenios que huyen de Nagorno-Karabaj, territorio enclavado en Azerbaiyán, pero con población armenia. La carretera hacia la frontera está colapsada, la situación es caótica. Manuel Ángel Gómez.
Miles de armenios están abandonando el territorio de Nagorno-Karabaj ante la certeza de que va a quedar bajo el control de Azerbaiyán. Hay largas colas de coches en las carreteras que van desde Nagorno-Karabaj a Armenia. Al menos 19.000 refugiados karabajíes han sido acogidos ya en Armenia, según el gobierno de esta nación. Las autoridades armenias han garantizado que darán alojamiento a todos los desplazados. El territorio de Nagorno-Karabaj está ubicado dentro de Azerbaiyán, pero son armenios la mayor parte de sus 120.000 habitantes. El gobierno de Armenia asegura que lo que está ocurriendo es que se está llevando a cabo una limpieza étnica. Las autoridades de Azerbaiyán lo niegan y dicen que los armenios disfrutarán en el futuro de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Los atascos en las carreteras en dirección a Armenia están complicando la evacuación de casi 300 personas heridas el lunes en una explosión en un depósito de combustible.
Imagínate que estás presenciando una prueba del mundial de CrossFit y de repente un chico salta a la pista, se pone a levantar pesas como un competidor más, te quedas alucinando. Mira, esto ha pasado este fin de semana en Algeciras, en Cádiz. En una de estas pruebas, un chico, Cristóbal Calle, de 25 años, con síndrome de Down, se ha convertido en el protagonista indiscutible de la competición de CrossFit. Esta noche, con Victoria Montaner, ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Como dices, nuestro protagonista se llama Cristóbal, Cristovilla para sus amigos, y es de Málaga y un gran amante de los deportes. Tanto que, fíjate, Fali Castizo, su tío, no dudó en llevarle al Mundial de CrossFit que se había celebrado estos días en la ciudad gaditana.
Soy amigo de los organizadores, aparte fui porque teníamos varios equipos y varios amigos que competían allí, uno de ellos que fue el campeón, Santiago Arteaga, y fuimos a animarlo y a verlo. Y como justo Cristóbal vino con mi familia a pasar el fin de semana a Tarifa, pues justo me lo llevé para ver algunas pruebas allí en Algeciras, claro. Una vez allí, pues el niño ya nada más no paraba de decirme que cuando le tocaba a él.
A pesar de que había más de 500 competidores y se calcula unos 1.000 espectadores, el tío de Cristovilla no lo dudó. Habló con quien hizo falta para que su sobrino tuviera su oportunidad y demostrara lo que vale.
Gracias a Dios conozco al speaker, conozco a la organización y conozco ahí a todo el mundo. Pues me acerqué y efectivamente se cuadró en un momento, lo hicimos y bueno, fue la verdad el momento álgido de la competición, porque todo el mundo, pues bueno, al final va mucha gente, pero anima a su equipo, anima a los otros, pero es cierto que en ese momento pues todo el mundo animó a Cristóbal y todo el mundo se volcó con Cristóbal, porque fue espectacular.
¡Cristóbal, por favor! ¡A la calle número 5! ¡Sigue llegando!
¡Toma!
¡Subimos una más!
¡Venga!
5 minutos de espectáculo improvisado bastaron para que quien ya es un auténtico experto en el arte de levantar pesas se llevara el protagonismo en este mundial y también, por supuesto, el apoyo incondicional del público. Cristóbal lo disfrutó muchísimo y es que su tío Fali también nos cuenta que lleva dentro un punto de personaje, de showman.
Él disfruta, él es un showman puro y duro. Él disfrutó, ya después con todo el mundo, abrazo, beso, tal, todo el mundo, imagínate, a todo el mundo, él le decía, increíble, cómo la has pasado, cómo la has hecho, tal, no sé qué, y él estaba flipando, pero a él le encanta ese punto de protagonismo, él lo lleva dentro, es un espectáculo el niño.
Cristovilla ya practicaba este deporte con su tío Fali, a quien admira y con quien le encanta pasar los fines de semana.
Yo, como paso poco tiempo en Málaga por mi curro, cada vez que estoy allí, pues intento llevármelo conmigo y siempre lo metí en la rutina del entrenamiento y por eso es fanático también del crossfit.
Pero no para ahí la cosa, porque Cristovilla también juega en el equipo de fútbol del Málaga Genuín para personas con discapacidad y es que, como nos cuenta él mismo, le encanta ver y practicar deporte.
El fútbol, precisamente, ofrece grandes beneficios a las personas con síndrome de Down, porque, según los expertos, les ayuda de forma específica a mejorar la coordinación y también a incrementar su capacidad cardiovascular. Un deporte que ayuda, y mucho, a Cristóbal, que juega como delantero.
La sociedad estamos luchando por intentar integrar a este tipo de personas en nuestra sociedad y lo que tenemos que hacer nosotros es integrarnos en la suya. No lo hacemos al revés. Este tipo de personas te enseña a diario, sobre todo, valores principales de la vida, como hay que disfrutar, hay que ser felices, son la felicidad en persona. Aparte que es mi sobrino y lo amo, yo no paro de aprender cosas de él.
Cristóbal Calle. Cristovilla, el chico de 25 años con síndrome de Down, que este fin de semana se ha colado en el Mundial de CrossFit celebrado en Cádiz para levantar pesas como un deportista más. Ha sido la sensación de la competición, que disfrute de su familia, del deporte y que sigue persiguiendo y logrando sueños. Ello nos demuestra que el síndrome de Down, esa simple copia extra del cromosoma 21, no supone ningún impedimento para llevar una vida normal. La misma de la que puede disfrutar cualquier otro joven de su edad, cualquier otro deportista. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias, Ángel. Adiós.
Chao. Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Noticia del día. El año pasado los servicios sociales acogieron a 21.684 personas sin hogar, un 22% más que hace 2 años. En una ocasión entrevisté a una persona que había vivido 3 vidas. La primera como periodista, durante 2 décadas, una vida como la tuya o como la mía. Cuando esa normalidad se rompió, todo se fue al traste y acabó viviendo en la calle durante 3 años. En ese tiempo conoció ese lado oculto de nuestra realidad, aunque a veces no lo veamos o no queramos verlo. Afortunadamente, esta persona consiguió recuperarse e iniciar una tercera vida como librero. De vivir en la calle a librero. Y aquí viene lo mejor. Publicó un libro contando las historias de la gente que conoció en la calle. Personas como él, como nosotros, que en un determinado momento tuvieron un problema que no supieron afrontar. Me explicó que él conoció personas que no esperaba, tal vez por los prejuicios. Personas con estudios, personas con un pasado feliz, personas con una vida normal que simplemente habían tenido mala suerte. Su testimonio es necesario porque te abre los ojos. Le pregunté qué era lo más duro de estar en la calle, el frío, la soledad, el fracaso. Nada de eso. Me respondió, lo peor de vivir en la calle es que la gente deja de mirarte a los ojos. Y continuó, Nunca dejes de mirar a los ojos a una persona que vive en la calle cuando te pide algo. Si no puedes ayudarle, dile que no, pero díselo mirándole a los ojos. Es lo mínimo. E insisto, solo en España son 22.000 personas.
Gracias, Juan. Mañana más.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
49.193, 49193, serie 12012.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Buenas noches. Estoy impresionada, del sitio donde estamos. No había estado nunca y quería decirlo.
El Congreso, hombre, el hemiciclo y tal, mola, los pasillos. Pero esa sala constitucional con los retratos de los siete padres de la Constitución, justo aquí detrás, es un espectáculo.
Ahora me paso, ahora miro, ahora he hecho un vistazo. Bueno, hoy debate de investidura aquí en el Congreso y en COPE hemos estado todo el día desde primera hora de la mañana.
¿Qué tal? Son las 9, son las 8 en Canarias. A las 12 comienza el debate de investidura. Se lo estamos contando desde el Congreso de los Diputados.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Seguimos aquí en COPE. Empezamos mediodía. Que hoy estamos emitiendo desde una de las salas del Congreso de los Diputados. Este es el escenario de la noticia.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde el Congreso de los Diputados. Aquí tengo enfrente a los dos leones.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes en el Congreso de los Diputados, sesión de investidura.
Pues eso ha sido un día de vértigo totalmente. Hemos estado todos aquí desde primera hora de la mañana en una programación especial. Todos los detalles también los puedes consultar en nuestra web, en cope.es. Y bueno, hemos visto pasar a muchos protagonistas. Uno de ellos es Borja Sémper, que ha estado hace unos minutos aquí en esta linterna, el vicesecretario del Partido Popular. Él es un profesional, Ángel, pero tú también, y lo has dejado totalmente descolocado.
¿Elecciones o pacto? ¿Cuál sería tu apuesta?
Oh, vaya pregunta que me haces.
Buenísima.
Si la pregunta es buena. Lo complicado es responderte algo que no genere un teletipo, que sea que siempre apuesta por, ¿no? Estas cosas ya me las conozco, ¿no? Si tú eres un buen profesional. Pasa que yo no soy tan buen político todavía. A lo mejor igual no lo soy nunca.
Pues nada, ahí está. Tú no te hace falta que nadie te diga lo que eres.
Ha habido que estirarle un poquito, en fin.
Le ha costado, pero bueno, no pasa nada. Al final se lo has sacado, lo has conseguido. Bueno, ha sido un día muy largo, como decíamos, en el que hemos visto de todo en este Congreso. El patio en muchos momentos se ha llenado de diputados y entre eso y la amnistía y que si una cosa y la otra, pues a ti te ha recordado a una película.
Levantemos un zapato y cae el otro en nuestro pie, porque esa es la señal.
No, el zapato es una señal para que hagamos acopio de zapatos en abundancia.
¡Dejaos de zapatos y sigamos a la calabaza!
¡Vamos!
Mira, estoy viendo por ahí a Mónica García, la médico y madre que se va, a Ábalos en una esquina echándose un cigarrito, y de verdad, me imagino a todos, el zapato, con Sánchez, la amnistía, la amnistía.
¿Te imaginas?
Tal cual. Pero no, cosas veredes. O sea, es que la
pleno,
escena,
por ejemplo,
la escena de la vida de Brian del zapato, como otras muchas, es perfectamente posible en la vida política española. Sánchez se quita un zapato. ¡Ay! Todos detrás. ¡El zapato! ¡El zapato! Pues igual. Dice amnistía y todos detrás.
Pues sí, más o menos.
Pues ya está.
Nuestro Álvaro García se ha ido a dar una vuelta por los pasillos de este congreso.
Mira que puede ser cosas, pero torero no. Quinta no me da. Pero
hay que instaurar esta despedida o este saludo o no sé qué ha sido que le ha hecho Alberto Núñez Feijóo como nuestra nueva despedida.
Sí, pero es que vamos a, o sea, mogollón en la puerta, salida en el patio, Feijóo sale y Álvaro García se dirige a él. Alberto, como si fuera un futbolista.
Alberto, o sea, como si fuera su colega, en plan, Alberto,
escucha.
Sale Feijóo, acompañado de Borja Semper, le estamos siguiendo nuestras declaraciones, nos acercamos. Alberto.
Adiós, torero.
Adiós, torero, ¿te ha dicho a ti?
Primera sesión.
No, yo creo que opinéis mejor vosotros, que sois los que ha visto el debate.
Adiós, torero.
Sí, la verdad es que sí, no lo voy a ocultar. He venido a hacer y a cumplir mi obligación, ¿eh? Muchas gracias.
Para, a parla. O sea, empieza a decir y le dice, Alberto, dice, adiós torero. Bueno. A mí, sabe de muchas cosas, Feijóo. De toros no tiene ni idea. No. Porque ese tiene una pinta torero.
No.
Vamos.
No cuela por torero,
¿no? Ha quedado gracioso.
Y la imagen del día no ha sido la de Feijóo en la tribuna, ¿no? Que nadie se engañe. La imagen del día ha sido la del portavoz de Esquerra, sí, Gabriel Rufián, o más bien la de su pelo.
Digo que quien tiene un reportaje y una entrevista en profundidad es el peluquero de Rufián. De verdad, es sin duda una de las imágenes del día. Si puedes, pon la tele y no te lo pierdas. El peluquero de Rufián es el personaje del año. Sin duda.
Yo veo ahí un poco de envidia.
No.
En ese comentario.
No, porque si tuviera pelo, que no es el caso, lo último que varía sería esa cosa que se ha puesto ahí.
Ese corte, ¿no?
Se ha afeitado como de las sienes en paralelo, se deja la barbita y un hueco entre medias.
Pero Rufián es un moderno.
Verdad, moderno no, lo que es un descastado.
Bueno, pues nada.
Que no se puede opinar así un hombre.
Bueno, oye, mira, no sé.
Que llamen a Matamoros y que le pregunten.
Jolín, Matamoros sabe de pelo, que tiene buena melena. Bueno, nos vamos a poner serios porque el abuso de poder por parte de los jefes es más común de lo que nos imaginamos.
Sí. Lo digan a ti, ¿verdad?
Lo digan a mí, podría ser un testimonio directo de ello.
Sí, podrías haber hecho con Aurora hoy la sección.
Es verdad, totalmente. ¿Te podrías haber ido tú?
Sí, no, yo me quedé.
Bueno, tú como testimonio del jefe maltratador.
Exacto.
Y yo pues como testimonio de la que recibe.
Sí, como dulce damisela.
Eso es, eso mismo. Bueno, sobre ello hemos hablado, como decías, en salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno.
Llamadas de atención públicas, se les ridiculiza, pero el agresor tiene mucha vista y si ve que se ha pasado porque ha habido una reacción del grupo, recula y empieza a hacer comentarios como, bueno, es que es broma, es que parece mentira que no me conozcáis. Por lo tanto, hay que alertarse si uno empieza a rendir menos, si su estado de ánimo cambia, si el carácter también, si no quiere coincidir con esta persona, con su jefe.
Bueno, y además de salud mental, como cada martes en La Linterna, también hemos tenido, como cada día, clase de economía, en la que nos hemos fijado en un asunto muy concreto. Acceder al SEPE, el Servicio Público de Empleo, para poder reservar una cita, por ejemplo, es misión imposible. Se supone que hace 4 meses entraron en vigor algunas medidas para mejorar esta situación, pero nada, no ha habido manera de solucionarlo. José Luis Santillana es responsable de empleo del sindicato USO.
Está más que colapsado. Digamos, es un enfermo grave, ¿no? Es decir, primero porque no se han tomado realmente ninguna medida para hacerlo más operativo. Y por tanto, si está bien esto de la cita previa para facilitar la vida, pero oiga, es que la cita previa no facilita la vida, la están complicando.
Y es verdad que es, la verdad, un suplicio intentar contactar con el SEPE. Bueno, y mientras seguimos aquí en este congreso ya apagando la linterna y mientras llega el partidazo...
Ya sumándose los policías por ahí...
Están diciendo que recojamos ya. Somos los únicos que estamos aquí, que quedamos todavía.
Todavía nos detienen.
Bueno, nos vamos con los Beatles porque tal día como hoy, en 1969... salió a la luz su mítico álbum Abbey Road.
Más que su mítico, el último.
El último.
El último disco de los Beatles.
El undécimo. 4 años.
Sigue haciendo la foto en Abbey Road cruzando el paso de cebra como la portada de este disco. Total. De los Beatles. En cuanto, por cierto, dentro de unos días me voy yo para allá.
Ah, amigo.
Así que me haré la foto.
Vale, me la mandas luego, me enseñas.
Haré la foto.
Aparte de con el peluquero de Gabriel Rufián, ¿con qué te quedas del día de hoy?
¿Qué vas a decir? ¿Con quién te vas?
Macho.
¿Con qué me quedo hoy? Con el gesto de desprecio hacia el día y la sesión del PSOE, poniendo a Óscar López, y con cierta sorpresa, Óscar Puente, que me he equivocado, con Óscar Puente, y con cierta sorpresa porque Feijóo me parece que ha estado mejor de lo que yo esperaba en el primer debate. Luego no lo he podido seguir en directo, pero cuenta que en la réplica, con eso me quedaría.
Vale.
Bueno, recuerdo el calendario. Hoy, primera jornada de la investidura de Feijóo, que no va a ser. Mañana, segunda sesión, con la intervención del PNV, de Bildu, a partir de las 9 de la mañana. Luego el grupo mixto y después votación. Se supone que a media mañana se habrá resuelto la cosa. En primera instancia, porque hay una segunda ronda el viernes, donde haría falta mayoría simple, que tampoco va a obtener. Eso el viernes. Feijóo seguiría sin ser presidente del gobierno. Entonces el rey pondría en marcha la segunda opción, que es quien quedó segundo en las elecciones, Pedro Sánchez. ¿Para cuándo? Bueno, pues las malas lenguas dicen que para la primera quincena de octubre. Veremos.
Creo que están recogiendo, Nos vamos,
sí,
¿no?
Sí, la policía que nos va a detener. macho. ¡Momento, momento!
¡Esperen! ¡Esperen!
¡La porra no! ¡Chao, Silvia!
¡Adiós!